Bien, voy a hablar, y le agradezco mucho que nos atienda, con el doctor Hugo Acero. Él es el secretario de Seguridad y Convivencia en la capital de la República, porque hoy hemos conocido consolidado ya de lo que fue el comportamiento en el tema de seguridad. Ustedes me confirman si ya lo tenemos, en el año 2020. ¿De acuerdo? A ver, voy a intentar entonces entrar con el doctor Hugo Acero. Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, es que lo veo por allá en un rinconcito y no alcancé acá. Ahí ya lo veo perfecto. Es un gusto tenerlo aquí en Radio Red RCN y es un gusto tenerlo en nuestro Facebook Live a través de Noticiero Bogotá MPM.com. Bien, quiero comenzar por lo que en las facultades de periodismo enseñan que se debe hacer al final, pero yo lo quiero hacer al comienzo. Y es tocar una parte humana de lo que ha significado su trabajo este primer año, doctor Acero, porque entiende uno que ese potro en el que usted está montado no es sencillo, es desgastante, es difícil, pero a la vez está cumpliendo usted una misión que sin duda le enriquece como profesional en esta materia. ¿Qué balance entrega usted lo que ha sido su presencia allí en esta secretaría un año que ya pasó como el 2020, doctor Acero?
Bueno, Carlos, gracias primero por esa pregunta. La verdad es que estoy feliz de estar aquí. No ha sido fácil. Hemos tenido unas épocas y unos meses y unos eventos, sobre todo unos eventos dolorosos. Dolorosos, dolorosos. Asesinatos de Alfredo, Osvaldo, de Jenny, atracos a Carlos, bueno, a cantidad de personas que en algunos casos he tenido que atenderlos a ellos como víctimas, pero también en algunos casos a sus familias, porque desafortunadamente ha habido desenlaces fatales. En eso me duele todos los días cada uno de los muertos, cada uno de los heridos, pero también cada uno de los hechos de violencia y delincuencia que sucede. Pero tengo que decirte, Carlos, que la verdad, la verdad, la verdad, me lo busqué. Yo quería regresar a la administración pública. Había sido secretario de Seguridad durante 9 años, del año 1995 al 2003. Y digamos, es un lugar en donde siempre he creído que uno puede hacer cosas, y particularmente en este tema. Lo hice en el pasado y para mí ha sido un reto, y por lo menos creo que en este año hemos cumplido, no tanto como quisiéramos, pero hemos cumplido con objetivos importantes de mejora en materia de seguridad, pero también con objetivos importantes de crear una ciudad con infraestructura que le permita hacia adelante tener mejores niveles de seguridad y convivencia. Entonces, satisfecho, criticado, me dan palo todo el tiempo, pero no, se siente uno, creo, particularmente me siento que no estoy en el lugar equivocado, estoy en el lugar que siempre he buscado.
Sí. Es lo que quise y me lo busqué, está diciendo el doctor Acero y sabe que le dan palo. Personalmente, desde el punto de vista humano, ¿cómo es recibir palo? Sobre todo sabiendo que simultáneamente se hace todo el esfuerzo mayúsculo para enfrentar un problema que no es sencillo y que además es un problema histórico de ciudad que no de ninguna manera es justificable, pero que es una realidad que se vive en la ciudad, doctor Acero.
No, yo que, digamos, yo comprendo, mira, yo recibo, digamos, a través de las redes muchas de las denuncias, con video incluido, muchos de las denuncias a través de Twitter, en fin, humanos, y siempre le pido a mi gente que me consigan el nombre de esa persona para llamarlo y poner la cara. Hace poco, precisamente, a un familiar de una niña que le robaron los patines. Ella es campeona nacional y demás. Llamé a su padre, igualmente estuve hablando con su mamá, y muy, muy, muy amables. Pero en otros casos hay personas que, desde luego, lo primero que hacen es demandar muy fuertemente, regañar por qué no estamos haciendo las cosas. Y eso lo comprendo perfectamente, y lo que trato es de solucionar problemas. Digamos, ya uno atiende estos temas precisamente para solucionar problemas, pero sobre todo para oír a las personas. Es que lo peor del caso, en el caso de las víctimas, porque también he sido víctima en el pasado, es que no se nos oiga, que no haya un canal, no haya alguien que por lo menos oiga qué fue lo que sucedió. y que nos diga qué van a hacer. Y yo creo que esa es la labor que tengo que cumplir y pues sé que no solamente, digamos, partidos políticos, miembros de partidos políticos, algunos periodistas y demás, pues desde luego son muy críticos, y eso lo comprendo, y muy fuertes, y pues bueno, soporto y doy respuesta.
Usted dijo en algún momento, es que claro, temas de inseguridad hay en todas partes, esta ciudad no puede ser la excepción, pero hizo una alusión a los medios en algún momento indicando, es que escoge, yo no soy textual, por lo menos, por eso le presento excusas, pero intento interpretar, contextualizar, como indicando que esa manera en que se evidencian hechos de inseguridad en los medios, pero sobre todo con la característica de repetir y repetir la misma escena, que particularmente tengo que en esto, y lo digo con todo respeto, no comparto, porque eso es realmente juega mucho en la memoria individual de los ciudadanos y la colectiva también, pues entonces hace como pensar que sí realmente estamos saliendo a una ciudad donde en cualquier esquina nos pueden quitar la vida, doctor Acero.
Bueno, digamos, los medios cumplen con su función, he discutido con organismos de seguridad y justicia, algunos dicen, no, es que la culpa es de los medios, yo no creo eso, yo no creo eso, yo creo que cuando a una persona la lesionan, la matan, la roban, y esa es la noticia, eso es un hecho real.
Claro, claro.
No es irreal, es real. Y desde luego hay que poner la cara. Ahora, si hay un desbalance entre esa difusión de la noticia y los resultados, hay un desbalance inclusive sobre determinados hechos en donde el hecho que sucedió tiene amplia difusión, como lo plantea, se repite durante varios días, varias horas, varios minutos, varios tiempos, y luego tenemos resultados en la detención de la banda, en la recuperación de todo. Y eso no pasa de una nota pequeña. Claro, no debió haber sucedido el hecho. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero comprendo perfectamente y creo que también nos ha faltado difundir mucho de lo que hacemos y creo que también hay un error desde el punto de vista administrativo.
Sí, son cosas para ir mirando hacia el futuro. Pasemos a lo actual, a la coyuntura informativa, doctor Hugo Acero. Hoy su secretaría ha entregado el balance de lo que ha sido el comportamiento de los indicadores de seguridad en la ciudad en el año 2020 y nos encontramos con uno que yo quisiera que usted explique y cuál es la causa, a qué se debió, y es el que sin duda preocupa mucho a los bogotanos, que es el perder la vida. Y se está reportando una reducción en tasa de homicidios en el año 2019, que realmente, y ustedes la califican de histórica, la tasa del 13.3% por cada 100.000 habitantes en el 2020. ¿Eso se da por qué razón?
Bueno, hay, digamos que este es un nuevo colectivo. Cuando uno mira la historia de Bogotá, inclusive del país, y en este momento estamos compartiendo una imagen, digamos que esta es una historia de 50, casi 60 años, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvimos una época de los años 60, en donde en el año 1962 la tasa de homicidios era de 25.7, o sea, 25 personas por cada 100.000 habitantes eran asesinados. La cifra más baja que tuvo durante esa década del 60 fue de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el año 1969. Pero también, de vergüenza, tuvimos una época en el año 1993 donde la tasa fue de 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, la peor violencia, la parte más alta. Y comenzó a bajar año tras año. Ahí hay muchos esfuerzos de muchas instituciones, de muchas administraciones, de muchas personas, hombres y mujeres de la policía, la fiscalía, administraciones municipales. Y desde luego cayó. El año pasado nos entregaron la ciudad con el censo actualizado del 2018, nos entregaron la ciudad con una tasa de 13.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy está en 13.3. sigue bajando y desde luego es la tasa más baja de los últimos 59 años. Ese es un logro no de un año, sino de muchos años. La idea es cómo logramos que el año 2021, 2022, 2023 y 2024 y años subsiguientes, ese indicador sea más bajo. Porque es que detrás de esos números hay familias, detrás de esos números hay personas que murieron. Es que cuando tuvimos la cifra más alta en Bogotá, eran al año, mataban 4.380 personas, 4.800 personas que habían perdido la vida, 4.380 familias sufriendo por la pérdida de un hijo, de un esposo, de un familiar. Y este año son 1.030. Claro, son todavía 1.030, eso sí que es el número grande, pero ya no es tan grande. Y cómo la podemos entregar por debajo de 1.000 antes de finalizar esta administración, ese es el reto que tenemos con la alcaldesa. Y es ahí donde estamos haciendo un esfuerzo importante con la policía, con la fiscalía, con la decimotercera brigada, y también lo vamos a hacer con los ciudadanos para que la violencia siga cayendo. Entonces, cuando esas cifras se dan, pues uno se siente orgulloso, porque estamos en la cifra más baja, pero tiene que estar más baja en los próximos años.
Voy de un extremo al otro, doctor Acero. De ese que sin duda es un indicador que muestra resultados muy positivos, ya usted los ha explicado con lujo de detalles, al otro extremo que es la única X que encuentro en ese balance general de delitos de alto impacto, que es el del hurto de bicicletas y cómo se ha ido incluso generando un incremento llegando al 31.6%. No se ha podido encontrar la estrategia, uno ve que marcan las bicicletas, uno ve que establecen vigilancia en las ciclorrutas, se hacen esfuerzos, pero parecen insuficientes. ¿Qué pasa allí?
Bueno, digamos, este es un bien en donde nos sucedió el mismo ciclo que tuvimos hace unos años con los celulares, ¿no? Y es que, claro, comenzaron a robar celulares, creció, creció, y comenzamos a darnos cuenta que el tema había que tratarlo como hurto importante. Antes se decía, no, es un robo de un celular, un robo de un celular, un delito menor. No, no es tan menor. En el caso de celulares, y nos está sucediendo también con bicicletas, en el caso de celulares, seguramente han matado muchas más personas por robar el celular que por robar un carro. Y eso tiene un efecto sobre la vida, la integridad, pero también sobre el bien. Con bicicletas, hasta antes de la pandemia teníamos una baja importante. Pero tan pronto se reconoce la pandemia y entramos en aislamiento, los meses más altos de hurto a bicicletas fueron los meses de aislamiento. Fueron meses de abril, mayo, junio, julio, inclusive una parte de agosto. Y a partir de agosto ha venido bajando hasta igualar el mes de diciembre, pero digamos, ¿por qué se dio ese caso? Y fue la época de mayor aislamiento. Bueno, ahí se da por varios motivos. Uno, porque la gente incrementó el número de el uso de la bicicleta como un medio de movilidad. Por bioseguridad, se tiene mayor bioseguridad andando en bicicleta que entrando al transporte público. Entonces, hubo un incremento. Y pues claro, como había aislamiento y algunos delincuentes trabajan al día, ¿no? O sea, lo que roban hoy lo venden para poder sobrevivir, consumir y demás. Pues los delincuentes salían a la calle y decían, pero voy a robar celulares a Transmilenio, pero Transmilenio en el aislamiento estuvo casi vacío, entonces no podía. ¿Qué
Sí.
encontró en la calle? Bicicletas. ¿Qué encontró? Posible de robar bicicletas. Y desde luego hay un incremento. Y comenzamos a darnos cuenta también de ese fenómeno y nosotros a concentrar esfuerzos. Por eso a partir de agosto ese delito comenzó a bajar y esperamos que este año esté por debajo de cada uno de los meses del año anterior. Es un esfuerzo conjunto de policía y fiscalía. Inclusive ya hoy tenemos grupos especializados de policía de investigaciones y de fiscalía e inclusive fiscal especializada en hurto a bicicletas. Quiere decir, hemos profesionalizado la investigación y el control desde el punto de vista de los bicicletas. Ese es un delito que tenemos que tener el mismo comportamiento que hemos tenido con los celulares a la baja. Este año creo que lo vamos a lograr.
Sí. Y esos son los delitos que denominan muy de alto impacto y mediáticos, doctor Acero. Hablaba con un especialista, alguien que hace un trabajo también en tema de análisis de seguridad ciudadana, y me decía esto. Decía, es que es muy, muy difícil un tema en el que no se llega al final de ese tráfico de lo que se roba la gente, los delincuentes, y entonces se vuelve un negocio. Entonces el delincuente se lleva un celular, 2, 3 al día, por un celular le pueden dar hasta 500 mil pesos, 50 mil, es decir, los reducidores manejan de cualquier cifra. Y al final, el mes, un delincuente de estos perfectamente puede llegar a 2, 3 o 4 millones de pesos y se le vuelve un ingreso que no quiere soltar, y por eso está ganando lo que ustedes también decían. Violencia, está agrandándose el grado de violencia para cometer este tipo de delitos, al punto de que no les importa quitarle la vida a una persona por robarle el celular o por quitarle la bicicleta. ¿Cómo se puede trabajar para llegar al otro lado, que es a donde llegan todos esos elementos robados, y poder trabajar allí como para desestimular lo que a ellos se les volvió un negocio, doctor Acero?
Ahí hay dos temas. Uno, digamos, sobre todo en el caso de los robos a celulares, y ya lo estamos viendo también en el caso de bicicletas y el caso de hurto a carros, hurto a motos y de bienes, digamos, un poco más caros, es que no es personas, como he dicho, Bogotá no había reconocido que Bogotá tenía estructuras criminales organizadas. Decían que en Bogotá hay bandas criminales, y no, en Bogotá no hay bandas, ¿cómo que no? Sí las hay. El narcotráfico es una de ellas, el robo de carros son estructuras criminales organizadas, el robo a residencias, el robo a celulares, la trata de personas, la venta de armas, eso no lo hace, por dicho, irse a robar, digamos, un carro, no es de personas que amanecen muertas de hambre, ¿sí? Entonces, hay alguien que roba, pero a veces, como hemos encontrado en Transmilenio, ya llevamos 7 estructuras desarticuladas, no es uno. Son 6 y 7 personas organizadas que se mueven entre varias estaciones, pero para detenerlas hay que hacer investigación criminal. Entonces, hay una estructura criminal. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la estructura, porque no basta con detener 1 o 2 o 3, eso lo reemplazan rápidamente, sino acabar con la estructura. Entonces, ese es el primer esfuerzo que hemos hecho con Fiscalía y Policía. El segundo es el que mencionas, Carlos, o sea, no es solamente detener a la persona robando el celular, sino que necesitamos ir donde lo está vendiendo. Pero no solamente que está vendiendo, sino también quién lo está empacando y quién también está exportando, como en el caso de los celulares o en el caso de carros y motos. O sea, toda la cadena. Claro. Lo que más le duele a los delincuentes, y ahí hay que buscar niveles de expropiación, es que le quiten los recursos. Y ahí hay que atacar. No basta con detenerlos, a veces ni siquiera les duele. Sino hay que atacar toda la estructura y quitar los bienes que tengan. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente con la policía y con la fiscalía.
Uh-huh. El tiempo se me está agotando, pero no quiero dejar en el tintero esta pregunta, doctor Acero. Explíquele a la audiencia que nos sigue cómo se justifica, desde el punto de vista del estudio que ustedes hacen y la estadística que manejan, el hecho de que tengamos todos estos descensos en de delitos de alto impacto, en manifestaciones delincuenciales, y que muchos, sobre todo por el año atípico que vimos en el 2020, atribuyen, supuestamente, los contradictores suyos, no tanto al trabajo, sino porque fue eso, un año atípico con la ciudad muy desierta en mucho tiempo, con confinamientos, cuarentenas, etcétera. A eso ellos quisieran achacárselo.
Bueno, lo primero es, y escribí precisamente hoy una columna en El Tiempo sobre seguridad, percepción o realidad. Y la verdad es que esos hechos sucedieron, el atraco, el robo, el asesinato, eso que se vive, mueve en redes y medios de comunicación, eso sucedió, eso no es percepción, eso es real. Pero quiero decirles algo. El año pasado, en noviembre, es más, el año pasado, en diciembre, tuvimos muchos menos hurtos a personas diario que lo que sucedió en diciembre del año 2019. Y diciembre en Bogotá fue un año normal. Todo el mundo estaba en la calle, los centros comerciales estaban llenos, la gente estaba saliendo, la gente, e inclusive la gente dice, pero no estaban los establecimientos de fiestas. Carlos, ¿saben cuántas fiestas intervenimos, cerramos, sancionamos 476 fiestas clandestinas. Algunas de ellas llegábamos y había 200, 300, 400 personas bailando. 476 en un solo mes. Esta mañana nomás, esta mañana.
¿En Kennedy 2?
Nos metimos a dos fiestas clandestinas a las 7:30 de la mañana, toda la noche rumbeando. Más de 70, 80 personas hacinadas rumbeando. Entonces, la ciudad estaba en la normalidad y los delitos venían bajando. Es más, las ciudades del mes de septiembre ha estado en una normalidad entre un 80 y un 90%. Y los delitos siguen cayendo. Entonces, es verdad, el aislamiento contribuyó. Yo no puedo negar que cuando nos aislamos los delitos cayeron más, pero antes del aislamiento ya venían cayendo. Se profundizó la caída con el aislamiento. La ciudad se abrió y algunos hablaban del rebrote delincuencial. Pues no, no ha habido tal rebrote. Ha seguido cayendo los delitos. Hay dos delitos que nos preocupan, sobre todo finalizando año, entre los meses de octubre y noviembre. Entre esos meses, que fue el hurto de vehículos y las lesiones personales que aumentaron. En diciembre otra vez volvieron a bajar y esperamos que en enero siga bajando. Pero en el acumulado del año nos fue bien. Quiero decirle que sí reconozco que el aislamiento produjo una mayor reducción. Eso lo reconozco. Pero no podemos desconocer el esfuerzo de la policía y de la fiscalía y de la misma 13ª brigada y de las propias autoridades por garantizar la seguridad, de los alcaldes locales por garantizar la seguridad. Entonces, una y otra han contribuido a que tengamos mejores niveles de seguridad. Mire, en términos de hurtos, para finalizar, Carlos, el año pasado, el promedio, el año 2019, el promedio diario de hurtos a personas era de 368 casos. En el 2020 llegamos a 220 casos. Siguen siendo altos. Que a 220 personas diarias las roben, eso es alto. Pero es que en el año 2019 eran 368 personas que las habían robado diariamente. Venimos bajando poco a poco. Y es un esfuerzo de las autoridades e inclusive de las propias comunidades, de los ciudadanos.
Pues, doctor Hugo Acero, estábamos en mora de encontrarnos de nuevo y hacer esta mirada más tranquila que ha sido el comportamiento de estos indicadores y la manera como estamos despegando este 2021, que pues ojalá nos siga mostrando descensos en estos hechos que sin duda causan preocupación. Un feliz año para usted y estamos en contacto. Gracias por acompañarnos aquí en RCN 970.
Carlos, a ti gracias. Un feliz año para ti, los oyentes y la gente que te sigue. Y gracias por esta entrevista. Muy amable.
A usted por estar con nosotros.